Tips Financieros, el conteo de los temas económicos más importantes de la semana. Tip número 5.
Bueno, en este programa vamos a hablar de la estabilidad financiera, pero hay un tema del tip que nos preocupa, es la educación financiera. Siempre lo hemos abarcado y en programas reiterativos hemos dicho que todos debemos educarnos financieramente, ya sea desde inicios de nuestra vida hasta ya una progresiva edad. ¿Para qué? Para obviamente tener una acumulación de ingresos y obviamente que esos egresos no sean percibidos de una mayor interacción y poder tener nuestra estabilidad. Para eso estudiamos y tenemos una buena educación financiera.
En ese orden también hay que tener en cuenta, Paola, que tenemos que separar las finanzas personales de las empresariales. Nosotros los colombianos tenemos varias equivocaciones cuando creamos empresa, emprendimientos, precisamente por lo mismo. Mezclamos los dos finanzas y ahí es donde truncamos el sistema financiero, la educación financiera a nivel general.
Bueno, pues ahora no solo eso tampoco, también influye mucho desde el punto de vista, sí, como desde la casa, enseñarnos nosotros mismos a ahorrar desde un principio, a apartar lo que tenemos, o sea, a apartar el presupuesto que tenemos mensual, sí, a dejar lo que va a ser para nuestros gastos, sí, sacar como primero lo que vamos a gastar y dejar lo que nos queda como una fuente de ahorro, no sé, como dicen pues los grandes economistas y la teoría de la economía, que hay que dejar el 10% de nuestro sueldo, sí, mensual. De esa forma también pues podemos hacer frente, no sé, en alguna emergencia económica, en alguna emergencia familiar, o podemos ahorrar para cualquier otra cosa que tengamos.
Aquí es muy importante rescatar que desde la economía familiar parte la base fundamental para la empresarial. Si nosotros somos organizados como familia, desde el consumo, el ahorro, la inversión, seguramente a nivel empresarial también estaremos muy dispuestos a contribuir en el desarrollo económico del país.
Tip número 4.
Es tener en cuenta.
Bueno, nuestro tip número 4 es importante el ahorro. Porque si primero tenemos una educación financiera, después ahorramos porque ya tenemos como los parámetros para tener ese ahorro, como lo comentaba Jesús anteriormente, de ahorrar un 10% como mínimo. Cada uno de los colombianos lo deberíamos hacer, ¿sí? En ese orden de ideas, si ahorramos y tenemos una educación, pues vamos a tener como un progreso hacia la estabilidad financiera.
No, además es supremamente importante tener una base clara para poder uno identificar qué es lo que tengo, cuáles son mis gastos, cuáles son efectivamente los ingresos que estoy teniendo y cuál es la base para una emergencia que muy seguramente uno nunca tiene prevista. Entonces siempre es necesario tener un poquito de más para poder solventar aquellos factores que nos impactan de un momento a otro o de un momento inesperado y para poderlos mitigar sin que eso obviamente me afecte la estabilidad económica de la familia, si hablamos directamente en el caso familiar.
Teniendo también en cuenta como base es que el ahorro es cultura. Si yo me culturizo o culturizo a mi familia de que hay que ahorrar, básicamente va a tener una base sólida frente a alguna situación que no es esperada, pero que de igual manera uno lo puede tener pendiente en grado o en algún momento mejor. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una base y se puede presentar algo inesperado, por lo menos tengo de dónde, digamos, tomar algún recurso pues para poder solventar esa necesidad que no se esperaba. Si bien es cierto que la cultura de nosotros los colombianos es poco frente al ahorro, sí se trabaja mucho en las entidades financieras del ahorro permanente. Y más teniendo en cuenta que dan muchas motivaciones para que la gente por lo menos tenga el dinero en sus cuentas, no saque el dinero tan rápidamente y que lógicamente sean beneficiados con algún tipo de interés, con algún tipo de premio, pues lógicamente pues que la gente siga en ese tema o en ese rol del ahorro.
Tip número 3.
Bueno, en el tip número 3 vemos el presupuesto. En este orden de ideas está en un tercer nivel porque obviamente ya teniendo nuestros ingresos, nuestros egresos y sabemos qué es lo que nos vamos a gastar o qué es lo que tenemos de que nos sobra, podemos decir qué parte vamos a ahorrar, y pues obviamente ya tenemos un presupuesto acorde que nos da obviamente un futuro, y ahí es donde empezamos a hacer las proyecciones, no solamente a un corto plazo, sino obviamente a un largo plazo de acuerdo a ese presupuesto, o las personas que quieren también hacer un flujo de caja lo pueden realizar.
Pero hay que tener en cuenta, Paola, también que el presupuesto que nosotros proyectamos lo tenemos desde el primer momento en que el dinero está en nuestro bolsillo, no solamente para el caso de que yo recibo el salario y ya tengo un presupuesto, desde ahí yo ya estoy teniendo matemáticamente que sacar las cifras para saber qué es lo que me queda, qué es lo que voy a gastar, y muchas veces ese presupuesto no nos alcanza. O sea, y además que con este salario mínimo legal vigente nos corta todas alas porque no nos alcanza, pero de todas maneras sí hay que organizar de manera eficiente todo lo que recibimos, y de esta manera pues no gastarnos más de lo que nos ganamos.
Excelente, Wendy. Además es necesario tener una plantilla de trabajo que efectivamente me logre determinar de una manera visual qué es lo que tengo, qué es lo que tengo que gastar, y con eso poder desarrollar escenarios prospectivos que me ayuden a verme, como decía la profe, en un corto, mediano y largo plazo, y con eso poder ir financiando si efectivamente mis prospectivas o mis escenarios van acorde con mi proyecto de vida.
En esta parte del presupuesto hay que señalar también que se debe hacer un seguimiento. Nosotros hemos hecho un presupuesto al comienzo de año y ese está por un periodo de tiempo. Se le hace el seguimiento con el fin de poder hacer los ajustes y ver si se está cumpliendo eso que hemos proyectado, esas metas. A nivel familiar se debe hacer, aunque muchas veces no se haga, pero a nivel empresarial eso sí es una parte fundamental del cronograma de actividades que tienen las empresas.
Tip número 2.
Bueno, nuestro siguiente tip es la inversión. Es como el ítem de una u otra forma que nos lleva a esa estabilidad financiera. Ya cuando tenemos ahorro y sabemos en qué vamos a invertir, ya sea en el mercado de valores, o de pronto en las fiducias, o sea de pronto en el mercado inmobiliario, dependiendo de los gustos de las personas, y empezamos a diversificar nuestro portafolio, ahí empezamos a tener obviamente unas ganancias adicionales. Pero en cuanto a la inversión, un principio de esto es que invirtamos lo que realmente nos sobra, ¿sí? Y que no sacrifiquemos ese capital que tenemos todo, por decirlo así, un 100%, sino empecemos con un 20%, un 30%, y así sucesivamente, hasta obviamente tener nuestro portafolio de inversiones y tener cada, obviamente, invertir hacia varios ítems, ya sea el mercado de valores, fiducia y todos los demás.
Importante también, Paula, tener en cuenta que el hecho de invertir no es porque nos muestren una propuesta que sea, aunque bien sea conveniente para nosotros, de pronto no es conveniente para nuestro bolsillo. Y lo veo es por el tema de la rentabilidad. Muchas veces pues, nos hacen propuestas de inversión donde nos pagan intereses o nos dan una rentabilidad altísima, pero resulta que puede ser incoherente en el sentido de que si no se retribuye la misma inversión a manera de rentabilidad, ahí es donde podemos entrar también a desestabilizarnos financiera y económicamente. De ahí influyen muchos factores, tal vez, o bien sea por inversiones legales, como tú decías, las fiducias, los CDTs, por decirlo de alguna manera, como también hoy en día lo que se llamaba en el tema de las pirámides, que por inversiones que son de corto plazo y de bastante dinero, pues nos podemos ver influenciados en que invertir más bien el dinero en ese tipo de actividades, que a decir verdad, pues de eso tampoco dan mucho, y que eso puede sacrificar en parte nuestro flujo de caja y también la inversión que podamos tener, a sabiendas que es un dinero que estamos ahorrando, o bien sea propiamente o como familia.
No, es que es vital conocer como el nicho financiero en el que vamos a invertir, conocerlo, y ahí es donde empieza a articular efectivamente la educación financiera, porque cuando yo conozco y tengo muy claro argumentativamente qué es lo que voy a invertir, dónde lo voy a invertir y cuáles son los índices de rentabilidad que me va a generar, muy seguramente estoy blindando el proceso financiero para invertir efectivamente en nichos que me van a garantizar una rentabilidad y que todo va conforme a la normatividad colombiana.
Tip número 1.
Es muy importante destacar
que estabilidad financiera. En nuestro tip de estabilidad financiera tenemos que ya hemos tenido un proceso de educación, el ahorro, hemos tenido nuestro presupuesto y nuestra inversión, ya hemos logrado ese punto de equilibrio. Cuando sentimos que llegamos a nuestro punto de equilibrio es cuando decimos que a fin de mes tenemos ahorrado, tenemos una o dos invertido nuestro salario de hace 2 o 3 meses y no necesitamos tener que endeudarnos o sobreendeudarnos. Ese es un equilibrio financiero, donde todos nuestros ingresos y nuestros egresos están en ese punto de equilibrio.
Decíamos con anterioridad que el hecho de invertir debemos asumir ese riesgo. Hay que tener en cuenta el conocimiento del mercado, en dónde vamos a depositar nuestros recursos, ya que a nivel familiar quizás son poco lo que se exponga, pero a nivel empresarial se manejan grandes cantidades de dinero y pues es nuestra responsabilidad y que nos la confían para dar unas buenas rentabilidades de esos dineros que hemos destinado en un portafolio específico.
Aunque los colombianos acá no hacemos mucho caso a esto, ¿no? Profe Ramiro, hay que tener una cultura y mejorar la cultura colombiana porque precisamente muchos no ahorramos, muchos no generamos un presupuesto, sino que vamos gastando a medida que nos va llegando el dinero. Entonces, si recibimos algo de más, entonces nos vamos de paseo.
Bueno, también haciendo énfasis en el concepto de estabilidad financiera, ¿sí? Ya veníamos hablando de una serie de tips o una serie de conceptos. Yo creo que la estabilidad financiera es como la organización de todos esos conceptos, ¿sí? Como el agrupe de esos conceptos que me permitan a mí hacerle frente a mis obligaciones tanto a corto, mediano o largo plazo. También hago énfasis en algo de hablando de las inversiones, ¿sí? Hago énfasis ahorita en un libro que estoy terminando de leer que se llama Escuela de Negocios, ¿sí? En donde el señor Robert Kiyosaki, que es el autor, demostraba o decía cómo estaba distribuida la economía mundial total. Entonces él hizo un cuadrante en donde en la parte izquierda estábamos los empleados y los autoempleados, ¿sí? Y en la parte derecha están los dueños de negocios y los inversionistas, ¿sí? Él hizo una relación de 2 a 98 para completar el 100% de la economía mundial, en donde la parte izquierda, que somos los empleados y autoempleados, estamos manejando una relación de 98 a 2. El 98% del mundo o de las personas manejamos un 2% de la economía. Y en los inversionistas y dueños de negocio, están manejando de igual forma una relación 2 a 98, en donde el 2% de las personas manejan el 98% de la economía. Entonces es donde uno dice... ¿qué está pasando?
Y aquí queremos invitarlos a que siempre tengamos esa educación financiera, puesto que este autor en esa serie de libros que maneja nos invita a que nosotros seamos primero responsables con el manejo de nuestros recursos financieros y tener en cuenta que la base de la economía, aparte del empleo, es muy importante la parte de la inversión. Pensar en empresa, pensar en generar empleo, pensar en generar nuevos recursos.